Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos, como todos los viernes. Ustedes lo saben, aperitivo en el Hotel W Santiago. ¿Y cuáles son los grandes desafíos de Chile en un mundo global? ¿En qué van a estar nuestros hijos, nuestros nietos? ¿El 2025, 2030, 2035? ¿Quién nos enseña la historia hoy? Nosotros no podemos cometer el error, somos súper negligentes como país, no le hacemos caso a las enseñanzas de la historia. Y ocurre que eso es simplemente no tener respeto por lo que vivieron antes que nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Eso es la historia. Y también lo sabemos, un incesante volver a empezar. Todo lo que antes ocurrió vuelve a ocurrir. Las enseñanzas de la historia para un país adolescente como nosotros, fundamental. Vamos a ser muy majaderos con ese concepto. Hitos de la semana, para que lo tengamos presente. Soy optimista, no creo útil ser otra cosa, decía Winston Churchill, y nosotros nos queremos asilar en esa idea, porque yo esta semana me encontré con mucha gente bajonea, que está todo malo, que no hay nada para adelante. Yo creo que ese es un error. Aunque esté todo muy difícil, aunque estemos viviendo los peores momentos de la convivencia, que no nos pongamos de acuerdo, pero lo peor es el optimismo, porque al final del día después hay que seguir trabajando igual. Soy optimista, no creo útil ser otra cosa, con esa insidia y con ese humor británico brutal. Winston Churchill decía una gran verdad. Al final tenemos que seguir trabajando. Entonces mejor que lo hagamos con más cabeza, con más cariño, con más entendimiento. Y todos tenemos algo que contribuir en ese sentido. Es una opinión, es un punto de vista. Ustedes saben, los días viernes en el Hotel W de Santiago lo hacemos con más tranquilidad, recurriendo a esa música de discoteca y de bailoteos de día viernes, esa que bailamos, que cantamos, pero no por eso dejando de lado aquellos temas vitales que van a ser los que le van a dar más oportunidades, ni más ni menos, que a nuestros hijos, nuestros nietos. La generación nuestra de los baby boomers ya está en el cuarto final de la vida, en el tercio final de la vida. Los protagonistas son nuestros hijos, nuestros nietos. Y yo feliz de la vida porque vamos a compartir el programa con la actriz Alessandra Guerzoni, que los va a invitar a ver una película que se estrena hoy o ayer. Ahí nos va a contar ayer, Alessandra, y una obra de teatro junto con Alex Sisis, una obra del viejo y querido Marco Antonio de la Parra. Se rieron mucho porque aparecimos los dos de guagua en el Mercurio el domingo pasado. Fue en realidad muy, muy divertido. Y Soledad Teicido, gran amiga del programa, presidenta de la Fundación Prohumana, que acaban de tener, junto a la gente de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Confederación de la Producción y el Comercio, y una cantidad de empresas, unos días de trabajo para fijar la agenda de sustentabilidad de Chile en los próximos años. Muy importante, porque uno de los hitos de la política mundial en diciembre va a ser la cumbre de cambio climático en París. Obama ya lanzó su propuesta, no exenta de polémica. Significa retirar como 166 millones de autos lo que Estados Unidos se ha comprometido a reducir en términos de contaminación. Y obtuvo el año pasado en la reunión de la PEC que los chinos se comprometieran a partir del 2030 a iniciar las reducciones de CO2. ¿Va a ser este un legado de Obama? Bueno, tenemos tantas cosas que conversar en este programa con la buena música, esa música genial que marcó nuestra generación. Bad Moon Rising, The Creedence Clearwater Revival, y volvemos para conversar con Soledad Teicido y Alessandra Guerzoni.
Take
Me gusta esta idea, fuerza de la Cámara Chilena de la Construcción. Es obra de todos, el país lo construimos entre todos. Muy interesante el ejemplo de los liceos técnicos, de los colegios técnico profesionales. Los resultados, la empleabilidad, la relación directa entre lo que se estudia y las posibilidades de trabajo, la poca deserción, han sido resultados espléndidos de los colegios técnicos que administra la Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos. Elegancia, distinción, patrimonio, arquitectura. ¿Quieren lucirse? ¿Hacer un evento diferente? Club Hípico de Santiago. Otra cosa. Amplio, precioso. 1.500 estacionamientos, 80 hectáreas. Una arquitectura alucinante. Eternamente vigente, clásica. Toda la información en eventos@clubhipico.cl. Esta información es interesante para aquellos de ustedes que tienen sensibilidad por los temas ambientales. Junto a la CONAFA, la Corporación Nacional de Forestal, Collahuasi ha desarrollado un convenio de mejoramiento ambiental para las comunas de Iquique y Alto Hospicio. Ahí en la página web, en collahuasi.cl, van a conocer todas las actividades que están orientadas al respeto y a la relación con el entorno. El mañana lo construimos hoy. Estamos completamente de acuerdo con esa idea fuerza de la compañía minera Doña Inés de Collahuasi. Esta es una invitación, una motivación para los alumnos entre quinto y octavo básico, allá en la región de Tarapacá. La idea es redactar cosas atractivas e interesantes. El concurso de redacción de la ruta patrimonial educativa. De forma didáctica, de forma turística, dar a conocer los lugares patrimoniales de la región de Tarapacá. Ampliar el conocimiento, difusión, rescate de todas las zonas turísticas de la zona. Alumnos entre quinto y octavo básico, segunda edición del concurso de redacción de la Ruta Patrimonial Educativa. Toda la información en collahuasi.cl. El mañana lo construimos hoy. Generación 85, ¿cómo lo van a celebrar? 30 años que salieron del colegio, de la universidad, de los liceos técnicos, liceos agrícolas, de la escuela naval. Esta música de Aparato Raro, Solo un Sueño, es inspiradora para lo que vamos a conversar con la Alessandra, con la Sole. Este es un temazo. Hace la semana pasada hubo una reunión en la Casa Blanca, en Estados Unidos. Estaban presentes ni más ni menos que los CEO de Apple, del Bank of America, de Alcoa, de Berkshire Hathaway, el de ¿cómo se llama? Bueno, ya me acordaré. Coca-Cola, General Motors, Goldman Sachs, Google, Microsoft, Pepsi-Cola, UPS, Walmart. Todos para decir, estamos aquí para contribuir con este plan que ha lanzado Obama. Son empresas que tienen una capitalización de mercado de 2,5 trillones de dólares, las que firmaron el American Business Act on Climate. Esto es absolutamente clave para ir generando más compromiso. Nosotros en París, Chile va a llegar a decir que quiere reducir el 20% de las emisiones de aquí al 2025. Cuesta mucha plata, cuesta sobre 3.000 millones de dólares. Y hay algunos que han dicho, oye, si los países más grandes se comprometen con menos, ¿por qué nosotros nos vamos a comprometer con más? Son los grandes temas del debate mundial que lamentablemente nosotros le damos poca importancia. Soledad Teixido.
Ay. Gran tema, la verdad, ¿no?
Pues es un tremendo tema. O sea, yo te he preguntado harto si tú vas a ir a París a final de año.
Sí, ya estoy inscrita para poder asistir. Pero sobre todo me quedo y tal vez me quedé con el hecho de este comentario de por qué nosotros los chilenos tenemos que hacernos cargo de ese tema. Yo creo que el temporal del año, de la semana pasada, es una muestra clara por qué tenemos que hacerlo, más allá de que en el fondo, y es verdad, nosotros aportamos muy poquitito a la huella de carbono global, pero no cabe duda que esto tiene que ser algo en que la humanidad entera se una. Entonces, y en eso sí, países como Estados Unidos, la misma China, tú lo mencionabas antes, que están todos estos compromisos, pero ha sido lenta su reacción.
Bueno, acuérdate que en el protocolo de Kioto Estados Unidos no lo firmó.
Exactamente. Entonces, yo creo que, y ahí volvemos al tema que siempre, o muchas veces hemos hablado, Cote, que esto finalmente...
Soledad te ha sido.
Finalmente es un tema de cuánto amor uno tiene por la humanidad, cuánto amor tiene por lo que deja para las futuras generaciones, cuánto respeto le tenemos a la naturaleza. Y eso yo creo que nos falta. O sea, hay que tomar decisiones de todas maneras como las que se están tomando finalmente. Digo finalmente porque yo llevo más de 20 años detrás de estos temas y sigo como Churchill positiva a pesar de... porque la esperanza finalmente es lo que te mueve, pero de que hemos sido lentos no cabe duda. Yo el fin de semana pasado, o digamos el lunes, conversaba con personas, este lunes recién pasado, sobre el temporal y me decía, mire, qué increíble lo que pasó y qué atroz. Y yo decía, pero es que es lo que está pasando en todas partes.
O sea, porque va a pasar con más frecuencia, claro, con más intensidad.
Y el aluvión en el norte, claro, a principio de año. O sea, sí, son todos desastres que, claro, obviamente dicen relación con una naturaleza justamente enojada.
Sí.
Está bueno ese término. Sí, es sí, lo que yo deduje de leer el panel intergubernamental de expertos en el cambio climático. Lo que te dicen es que los desastres naturales van a ser cada día más desastrosos y cada día más frecuentes y van a afectar más. O sea, hay un llamado dramático que de alguna manera lo recoge Laudato Si, que también se la recomiendo no solamente a los católicos, la encíclica papal.
Sí, sí, también eso se ha mencionado mucho, que yo la verdad que con respecto a la encíclica me parece interesante que lo hayan hecho, pero también considero que una iglesia que se mueve por generar amor a la naturaleza, amor a la humanidad, haya sido tan lenta en tener un planteamiento. Entonces la verdad que yo digo, bueno, finalmente se expresaron, pero ¿qué los hace
a
los líderes en el fondo mantenerse en este estado como que no se mueve? No, ¿cómo otros papas anteriores no, todo el clero reflexiona y pone ese tema como un tema de urgencia? ¿Te fijas?
¿Y por qué le exiges tú al clero que haya tenido una proactividad mayor de la que tú comenzaste a comprobar hace 20 años? Los gobiernos no era un tema prioritario en la sociedad chilena, en los grupos empresariales, en la academia. No era un tema, la sustentabilidad no era un tema. No,
fíjate que a mí me pasó cuando yo empecé con el tema en Chile.
Soledad Teixido.
Varios personas relacionadas con el mundo de la iglesia... me decían, pero Soledad, ¿sabes que este tema nosotros no deberíamos haber preocupado antes?
No, estoy de acuerdo.
Nosotros no deberíamos haber reaccionado a esto. Entonces yo le decía, pero es que, o sea, obvio, o sea, me parece, pero qué lástima que usted no reaccionó a pensar que tiene que crear promover una alianza entre los distintos sectores por el desarrollo humano sustentable. Entonces, con esto no quiero decir que uno tuvo una iluminación o algo, pero sí, en el fondo, es como estar atento a lo que está pasando en la realidad. Y en ese sentido, creo que han sido todos lentos. Entonces, el celebrar algo que llega ya tardíamente, me parece que tiene un dejo de soberbia. Porque, en el fondo, hay muchos científicos, muchas ONGs en el mundo, muchas personas de empresas también que han sido mucho más avanzadas que estas empresas que hoy día, por cierto, lo están firmando, pero empresas ejemplares como Patagonia, empresas ejemplares como esta línea de aviones Virgin, este hombre.
Branson,
que,
Richard, claro, Branson.
O sea, esos tipos,
Natura,
son personas que en los 60 ya, y que tú recordabas que son los baby boomers, ¿no es cierto? cierto, empezaron a, bueno, no sé si son, baby boomers, sí, porque en el fondo están empezando su negocio.
Del 46 al 62.
Los que crearon Whole Foods en Estados Unidos, te fijas que hoy día es una de las cadenas más importantes alimenticias en el mundo, o sea, perdón, en Estados Unidos. Entonces, esa gente sí que estuvo ahí atenta, ¿eh? Atenta, y creo que a ellos tenemos que hacerle un reconocimiento porque fueron capaces de ser positivos, como dice Churchill, y capaces de ir contra la corriente en una mirada realmente de futuro, donde lo que importaba,
claro,
era...
en ese contexto ellos fueron revolucionarios.
Revolucionarios, claro. ¿Te fijas? Entonces yo creo que nos falta ser más revolucionarios. Nos quedamos una gran mayoría en un estado más bien cómodo, sosegados, ya que estábamos hablando de esa palabra hace un rato.
Sosiégate, gran palabra.
Sosiégate, gran palabra, ¿no es cierto? Entonces nos quedamos como sosegados, así como que la vida se nos va pasando por enfrente. Y yo creo, por eso te digo que yo creo que todos los acuerdos son importantes y todas las firmas, pero también hay un reto a que cada uno de nosotros como persona nos convirtamos realmente en un ciudadano responsable, sustentable, donde el día a día de uno tenga algo. No es que nos convirtamos en un talibán en torno al tema, pero en el fondo, o sea, hoy día, no sé, reciclo esto, hoy día sí, planto un árbol.
Mira, puedo acotar algo, sí, tengo, claro, la sensación un poco...
Alessandra Guersoni.
Un poco porque haber nacido en otro país, porque me ha tocado por vida y biografía viajar mucho. A mí me sigue preocupando mucho que en el maya de los gobiernos, etcétera, pero en Chile yo noto que hay un atraso enorme en términos de movimiento ecológico, en términos de hacer conciencia en la gente. O sea, cuestión de ir a un supermercado. Yo creo que soy famosa en todos los barrios donde suelo ir a comprar. Yo soy la única que no quiere bolsa de plástico. O sea, son capaces de ponerte 4 bolsas de plástico por una botella de agua. A estos niños que ayudan a empacar, o sea, son los primeros a los cuales deberían enseñarle que cada bolsa se demora por lo menos 100 años, el ecosistema en deshacerse. Y siento que en Chile todavía está recién entrando ahora en términos de conciencia, digamos, ciudadana, y hay un atraso monumental en relación, no sé, al contexto latinoamericano, pero sin lugar a dudas en relación a lo cotidiano del norte del mundo. Sí. O sea, hago el ejemplo de las bolsas de plástico en los supermercados porque lo más evidente, lo más cotidiano, pero se podría extender un poco
a muchos otros aspectos.
Bueno, se están poniendo de moda, qué sé yo, y porque también se transforman casi en marketing, en moda, otras cosas que dice muy pocas relaciones con el aporte concreto que puede hacer cada uno. O sea, el tema del reciclaje está atrasadísimo. La municipalidad es tan atrasadísima. Uno podría reciclar todo. O sea, yo me acuerdo una vez,
Alessandra Guersoni.
Ya tiene pasado los 10 años, pero me acuerdo de haber una vacación en Austria donde reciclan absolutamente todo, siendo un país de este porte, y donde hay un incentivo
es
por
como
parte
la región
del,
metropolitana.
Claro, un incentivo por parte del gobierno para que en lo cotidiano, individualmente, todo el mundo recicle. Tan así que la medida que cuanto tú más reciclas, te bajan los impuestos.
Perfecto, el incentivo está bien puesto.
Reciclan absolutamente todo en la casa de cada uno, con obviamente un sistema de recogida de esos reciclajes muy bien desarrollado. Y están así, que hago ser impecable, pero tú no encontrás un basurero. Yo me acuerdo el drama que tuvimos con mi hermana, que en ese momento tenía una hija chiquitita, mi sobrina, donde botamos los pañales, porque como en la casa se recicla todo, casi no hay basurero, y por lo tanto casi no hay basura en la calle. O sea, tú no encontrás, porque hay todo un sistema de reciclaje de reciclaje inclusive en relación a lo que tú puedes beneficiarte directamente en tu casa, que permite que casi no haya basura. Y ahora, sin llegar, obviamente eso implica también un país que está a un nivel, digamos, de
Pero ahí, escuchando de que en buen punto lo que tú dices, me hiciste pensar en algo, porque
Soledad
la discusión acá es sobre los vertederos y cómo podemos hacer que los vertederos cumplan su función de acumular la basura, cuando la conversación podría ser otra. En el fondo, anterior, ¿cómo claro, generamos un proceso de reciclaje, donde además generamos mucho empleo por aquí? Porque en Chile tenemos un número cercano a 250.000 recicladores, un trabajo que ha hecho con el mundo del reciclaje de Avina, la Fundación Avina. O sea, hay mucha gente que también depende, claro, su subsistencia del reciclaje. Entonces, ahí son, y comparto contigo, o sea, estas discusiones en Chile que son como
de consecuencia más que de causa.
Pero absolutamente claro, antigua, sí. Porque en el fondo una muy buena política sería cómo genero un plan de reciclaje nacional donde se generan empleo, donde se generan, bajamos en los niveles de contaminación, etcétera, 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 para finalmente solucionar lo que ocurre con los vertederos. Pero antes lo solucionamos. Entonces, sí. Y lo mismo de los impuestos, ¿te fijas? O sea, no existen, en Chile tenemos muy pocos impuestos verdes.
De las municipalidades. Y ocurre que tenemos las municipalidades, de 350 municipalidades que hay en Chile, el próximo año estamos todos llamados a votar por los concejales, por los alcaldes, y ocurre que 340 municipalidades están quebradas. Entonces, ¿qué opción tienen de una mirada de largo plazo cuando tienen que andarse consiguiendo las platas con el gobierno regional, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para la situación de ahora?
Que yo creo
es
que
imposible es pensar super, en una mirada que, de mediano plazo.
Por lo mismo tiene que haber, antes que nada, una política nacional.
Sí.
Y esa política nacional y un ministerio de ecología. Y partiendo de ahí...
Hay un ministerio de medio ambiente.
Pero me entiende, o sea, tiene que haber una real política en ese sentido para que esa política sea impuesta a nivel nacional y pueda ser, digamos, desarrollada localmente y con recursos.
Alessandra Guersoni, y a nivel de empresas, teniendo presente el trabajo que ustedes acaban de terminar en Prumana.
Te lo mencioné al tiro, pero pensaba, Prumana todos los años organiza un viaje a los países del norte con líderes empresariales, justamente para mostrar lo que está pasando, y especialmente los países nórdicos. Y este año vamos a Noruega. Y estábamos preparando la agenda.
¿El año pasado dónde fue? ¿Dinamarca?
A Dinamarca. En el anterior fuimos a Holanda, hemos estado en Inglaterra también. Entonces, estábamos preparando la agenda con la gente de la embajada allá, y me decían, Soledad, vamos a ir a visitar esto del gobierno. Entonces yo decía, ¿sabes que es demasiado de gobierno? Mostremos otros casos. Ya me decía, pero en este país se hace difícil, me decían. O sea, vamos a visitar otras cosas, pero se hace difícil porque existe tal coordinación entre los distintos ministerios que para uno poder entender la articulación de la construcción país que hay, uno tiene que entender, por lo que tú estabas comentando, cómo esta política país se une además al Ministerio de Comercio, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de este. Entonces, en el fondo es otra construcción de sociedad que permite que después el ciudadano tenga su rol, el municipio tenga su rol, el empresario, y ahí pasamos a justamente esta conversación. Nosotros hace ya 2 semanas que terminamos, invitamos a 70 líderes del mundo empresarial y del mundo de las ONG. Quiero hablar bajo vos, Cote,
no,
viste,
si
que
bien,
son las 8 de la noche.
Dale besos al micrófono.
¿Y tú quieres que yo hable así como que estuviera en la mañana a las 12 del día, ¿no, Buscote?
No, sí,
a esta hora uno ya hay días
quiero
viernes.
Quiero que seduzcas al
pone
micrófono.
Así como más suavecita.
Claro,
¿ya? Entonces, ya. Bueno, voy a hablar así, voy a seducir al micrófono. Entonces invitamos a un grupo de hombres. No. Bueno, la verdad que la gran mayoría de hombres, pero tratábamos de tener una representatividad femenina bastante grande. Tuvimos de 70, tuvimos 30 mujeres.
Muy bien, así, eso es muy bien.
Lo logramos dentro excelente. No fue 50-50, pero ahí estamos, para allá vamos. Y porque a nivel gerencial, entonces me faltaban gerentes generales, entonces por más que buscaba, pero además tenía que tener buena, o sea, gente que estuviera pensando sobre la temática de la sustentabilidad. Y tuvimos una discusión muy profunda, muy crítica con respecto, o sea, ellos tuvieron una autocrítica muy fuerte con respecto a distintos temas sobre el tema de la sustentabilidad, y eso a uno la anima, ¿te fijas? Porque en el fondo... o tiene esperanza de que uno está logrando finalmente el mundo de la empresa empiece a tener, y todos debemos tener una mirada crítica con un afán de superarse en lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a lanzar los resultados y vamos, por supuesto, voy a venir a conversar de ellos en noviembre, donde vamos a ver cuáles son los resultados, y también comparado con unas mesas que nosotros hicimos el año 2006 y el 2000. Entonces también estamos viendo cómo ha evolucionado o no ha evolucionado la mirada y la implementación también de la sustentabilidad empresarial, en este caso, en nuestro país.
Y los premios del ranking Prehumana, ahora
el 3
aquí
de,
también en el Hotel W,
el 3 de septiembre. Tenemos, van a ser 14 empresas las que fueron reconocidas este año. Yo creo que realmente...
¿Qué versión del premio Prehumana es?
La onceava.
Un décimo.
Y en este año que ha sido tan difícil, tan complejo, encuentro que estas empresas que tuvieron mucho coraje en hacerlo, porque la verdad es que es exponerse en un año que todos están bajo la mira, que todos tenemos o hay yayitas porque se están sacando los trapos sucios al sol. Por lo tanto, ese es un acto de transparencia que están teniendo estas empresas, y yo en ese sentido estoy como muy contenta, porque no son perfectas, como nadie lo es, pero están comprometidos con la sustentabilidad, y eso es lo más relevante de todo, creo yo.
Pequeña pausa, le damos las gracias a los que hacen posible que estemos juntos. A propósito de lo que estamos conversando, esta película a la que tú empiezas a invitar, Alessandra, sí, tiene que ver con lo que hemos estado hablando, porque es una película de fin de mundo, ¿no?
Sí, o sea, si habla de una peste,
Alessandra Guersoni,
que amenaza acabar con la humanidad, por lo tanto, de alguna forma, también desde un género de terror, de ciencia ficción, habla de este momento bastante crepuscular que estamos viviendo como sociedad, donde se siente un poco la incumbencia de esa idea de que el mundo puede, que la humanidad más que el mundo, pueda llegar a acabarse.
Bien, pequeña pausa. ¿Qué les pareció? Opiniones, aportes, ideas, puntos de vista. Hagamos buen debate. Estos son los temas sobre los que vale la pena debatir. Nosotros a veces metidos en nuestras pequeñas cosas de todos los días nos olvidamos de tener una mirada estratégica, y esa es una obligación fundamental. A uno le empiezan a hacer esto cuando es abuelo, eso es verdad. Antes, el largo plazo le importaba bastante poco. Pero la vida sabia le va enseñando a uno en las distintas etapas. Eso lo tienen clarito las abuelas sexys, los abuelos atómicos de esta cofradía y los que lo van a hacer en los próximos 5 años. Pequeña pausa, le damos las gracias a los que hacen posible que estemos juntos. Volvemos al tiro. El diario Pulso los quiere invitar al Enjoy Coquimbo. Ahí va a estar Alberto Salas, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, y Lucho Mayol, ex ministro de Agricultura. Van a estar conversando sobre las perspectivas de mediano plazo de nuestro país. De esta vamos a salir todos juntos, a mí no me cabe duda. Volvemos al tiro. Estamos de vuelta a los aperitivos en el Hotel W Santiago de los días viernes, conversando con Alessandra Guersoni, actriz, Soledad Teicido, presidenta de la Fundación Prehumana. Y teniendo presente, nosotros lo hemos dicho, tenemos la convicción, la fe, cada día que pase, cada mes, cada año, más y más de nuestros hijos van a estar trabajando en la industria de los viajes y el turismo. 40 millones de seres humanos van a llegar a esta parte del mundo al 2020. 40 millones. Nosotros esperamos llegar este año, ojalá, a 4 millones de turistas extranjeros. Y el Cono Sur, que es bonito, que es variado, que tiene una potencia cultural significativa, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil, en el mundo hoy es un área bonita, segura en términos relativos, barata en términos relativos. Entonces, es cuestión de mirar. Al mundo árabe iba mucha gente, ¿cómo no? Con todo ese patrimonio, con toda esa historia. ¿Quién va a Siria a turistear hoy? ¿O al Líbano? ¿O a Yemen? Ese es el mundo de hoy, el mundo global de hoy. Y en esa perspectiva, en esa mirada, teniendo presente que el año pasado el New York Times dijo que Santiago era imperdible, bueno, se va sumando atractivo a esta decisión de BMW, de Kaufman, los representantes en Chile, como lo expresa muy bien Rodrigo Martínez, el gerente de marketing. El Mercedes-Benz Fashion Week llegó para quedarse y es un upgrade a la oferta de la ciudad. Me imagino que se irá a consolidar en Santiago, pero eso no significa que pueda seguir a otras partes del mundo. Normalmente el Mercedes-Benz Fashion Week se hace durante una semana en Nueva York, en Madrid, en Berlín, por nombrar alguna de las 40 ciudades en las que se hace. Me tocó estar ayer ahí en Centro Parque, me pareció que estaba el lugar muy bien habilitado para recibir al Mercedes-Benz Fashion Week. La gente de Mercedes se la jugó para que este evento sea un evento que forme parte de los atractivos de una ciudad como Santiago, como Chaco, como Chile Arte Contemporáneo, como hay otra iniciativa, el Ñam, lo que estuvimos conversando con Paul Ugarte la semana pasada, el Catador Santiago, que primero fue en el Hyatt, después fue acá en el W, y hoy día es la Municipalidad de Santiago la que entiende que tiene una responsabilidad con la oferta turística chilena, y el Catador se hace con los auspicios de la Municipalidad de Santiago. Entonces la oferta cultural, la oferta de espectáculos, que Lollapalooza se haya hecho por primera vez en Sudamérica, en nuestro país, y de ahí siguiera la Argentina, siguiera el Brasil, significa que estamos en la línea correcta de ir incorporando eventos que tengan atractivo mundial. Ojalá que no haya sido solamente el New York Times una vez en la vida que diga que Santiago es imperdible o que muchos lugares de Chile son imperdibles. Bueno, el Mercedes-Benz Fashion Week es una buena noticia de algo que ocurrió esta semana, como el mirador de la Torre Costanera. Lo que nos va a obligar, creo yo, Sole, a hacer más esfuerzos por la contaminación visual. Uno se imagina lo que sería Santiago de Chile sin contaminación. Podría ser una ciudad de clase mundial.
Absolutamente, con esa cordillera que tenemos. Y que la veíamos, no soy tan vieja, pero yo la veía de niña. Todas las mañanas no me la perdía y hasta eres un punto de orientación. Si día uno quiere ocupar la cordillera como punto de orientación durante el invierno, es casi imposible porque la verdad es que uno ya no la ve. Y eso tiene que ver, bueno, con lo que hemos estado hablando todo este tiempo, que es un tema que de larga data en nuestro país, el tema de la contaminación, y no avanzamos, no hay incentivos, por ejemplo, para el uso de autos híbridos. Hay una política que es un descuento el primer año a la patente, pero deberían existir incentivos, obviamente, para ese tipo de automóviles. Cuando se pensó el Transantiago, haber pensado definitivamente que los buses fueran híbridos o eléctricos, y recién apareció que, bueno, están integrando, iban a empezar a integrar, pero son cosas que uno dice, ¿cómo no se ven? ¿No es cierto? Son como obvias. Más en una ciudad tan contaminada como la nuestra. O sea, es como una forma de solucionar justamente el problema y no está en la agenda, en la política. Entonces, pero yo creo que ahí viene una generación de gente joven, que mucha gente, yo me ha tocado este último tiempo conocer a mucha gente que viene de diseño industrial, que es una de las profesiones hoy día, y yo creo que la está como llevando. Y muy comprometido justamente con la sustentabilidad.
Mira,
y
esto,
claro, justamente
el
todo
auto
3D,
que va a salir,
que es un mundo
de
que...
De un 3D, que un auto hecho en 3D, ¿se imaginan lo que es eso? Y que le da a Chile también, de refilón, una oportunidad, porque dice que las baterías de litio van a ser muchísimo más eficientes. Y ahí estamos nosotros,
peleando
uno de los países con más reservas
litio.
De litio. Tal cual.
O sea, no poniéndonos todavía de acuerdo. Primero hay el problema con eso, pero además de eso, no entendiendo que esto definitivamente debería ser algo que mantuviéramos como es el cobre, ¿no es cierto? O sea, buscar una forma de que nos dé fruto a nosotros y ayude a que el país crezca, tenga dinero para poder desarrollarse, para que exista emprendimiento.
Y que las mineras no dejen el desastre en el norte.
Exacto, entonces...
Porque a mí me impresionó volver...
Alessandra Guersoni.
Amo muchísimo el desierto de Atacama en el norte de Chile. Cuando llegué aquí ya hace siglos, niñita, en los 90s, me acuerdo que mi primer viaje fue al norte y he ido recorriendo el norte mil veces porque amo ese desierto y últimamente me ha impresionado los alrededores. O sea, antes uno salía de Antofagasta y era el poderío de la naturaleza. Uno ahora sale de Antofagasta y se encuentra con smog en el desierto y con todo tipo de basura, para decirlo de alguna forma, Y para qué hablar de los venenos que están dejando en el suelo. Encuentro que un desarrollo sustentable de una economía país, de una explotación ecológica de su riqueza, no puede dejar de fiscalizar lo que está pasando
en el
norte. A mí me impresiona muchísimo.
Pequeña pausa, volvemos al tiro para despedirnos y la Alessandra los va a invitar al teatro, les va a regalar unas invitaciones. Una obra de Marco Antonio de la Parra, Los pájaros cantan en griego.
Los pájaros cantan en griego, sí.
Brutal. Va a estar con Alexis Sisis.
Sí, estoy con Alexis Sisis. Estamos de viernes a domingo en La Finisterra, viernes y sábado a las 9 de la noche, el domingo a las 7:30. Es una obra sobre, que claro, le hace un guiño al boom latinoamericano a propósito de exportar cultura. Fue un movimiento literario
muy
que
importante.
Importantísimo.
Identidad.
Sí, de identidad y cultura, y que posicionó a la literatura latinoamericana en todo el mundo, y también es una obra que va mucho más allá de eso, que habla de una relación de amor y de pareja entre dos creadores, dos seres humanos con todas sus bellezas y sus imperfecciones, y por lo tanto es una obra en la cual se puede identificar y empatizar todo el público. Están muy cordialmente invitados. Seguimos en cartelera en La Finisterra hasta el 6 de septiembre. Y puedo dejarles 5
minutos. Pequeña pausa, volvemos al tiro y la Alessandra les da la sorpresa de las invitaciones. Estamos de vuelta para los minutos finales del programa. Quiero insistirles. Generación 65, 75, 85 son los privilegiados este año. 50 años de egreso. Pedro Pablo Díaz, ex embajador de Chile en Australia, con los del año 65 del San Ignacio, están preparando una tremenda, tremenda fiesta, como no. A pesar de que ellos, los de Alonso Valle, desde que salieron hace 50 años, siguen almorzando una vez a la semana, lo que es una cuestión preciosa. Sí. Llegan 3, 5, 8, 10, pero nunca dejaron de almorzar una vez a la semana los que salieron hace 50 años. Yo lo encuentro súper lindo. Y nos gusta con toda chochera invitar a las socios de la cofradía a que celebren por todo lo alto, como dicen los españoles, me encanta esa expresión. 20 años de profesionales. Una chiquilla el otro día me decía, tengo 20 años de médico, salí el año 95 de la unidad. ¡Ay, cómo lo van a celebrar! ¡Mira, no se nos había ocurrido! Desde luego, si es una cosa tan humana, juntarse a celebrar. Hay gente que dejó de verse ese día. Ya han pasado 30, 40, 50 años, 35, 45, y se vuelven a encontrar. ¿Cómo no va a ser lindo? Se produce una cosa muy mágica. Al minuto todo el mundo vuelve a ser un niño chico, un cabro chico, y las mismas leceras, y las mismas tallas, y los mismos recuerdos. Una cosa muy, muy bonita. El Tito Robinson, él representa a la generación 75B, con los mellizos Contreras, con el Negro Pío, en fin, con todos los de la generación 75B, los padres franceses de Viña. Ellos este año han sido los más prendidos, como lo fueron el año pasado la generación 69, también de los padres franceses de Viña. Se juntan permanentemente. Bueno, y lo que queremos hacer es invitarlos a eso. Ahí todos sus requerimientos, @ Cote Evans en Twitter, coteevans@hotmail.com. Alessandra invita a la gente. Sí. Yo imagino esos diálogos llenos de carácter con Alex Sisi y tú.
es la historia, la anécdota de una relación de pareja muy especial. Marco Antonio, que bueno, también es psiquiatra.
Marco Antonio
decía,
de la Barra.
Es una pareja irrompible, de las típicas parejas que ni sin ti ni contigo. Y obviamente libremente inspirada en José Donoso, con un guiño también a esa maravilla del libro que fue Correr el tupido velo de su hija Pilar Donoso. Entonces están todos muy cordialmente invitados. Voy a dejar con el productor 5 invitaciones dobles para que nos acompañen.
Los primeros 5 mails que lleguen a la radio.
Perfecto.
Tienen esa invitación de Alessandra Guerzoni.
Estamos en cartelera viernes y sábado a las 9 de la noche, domingo a las 19:30. en la sala
final. ¿El próximo viernes?
No, a partir de... Ya estrenamos el 22.
Ah, muy bien.
Estrenamos el 22 de julio y seguimos en carteleras hasta el 6 de septiembre. Y también aprovecho este el primer fin de semana que está en los cines, la película La Maldición de Stranger, una película hecha en Chile para el mercado estadounidense, además del chileno, por lo tanto está filmada en inglés, donde participo junto a Cristóbal Tapia, a Luis Ñeco, a la Lorena Iso, que vive en Estados Unidos, una película coproducida por Eli Roth, dirigida por Guillermo Amoedo, así que están, vayan, llenen en los teatros y los cines, y porque la cultura es vida, es muy recuerdo, bien, es memoria y es futuro.
Soledad Aicido.
Ay, ¿qué digo? Para no seguir hablando de sustentabilidad. No, pero no puedo evitar con el comentario que hiciste antes de minería, me hiciste acordarme de una iniciativa de los países del norte. Yo me acuerdo que hablaba con el mundo de la minería hace un par de años, les decía, va a llegar el día donde nosotros tengamos una certificación que nos diga cuál fue el proceso.
Desde luego.
Cómo se sacó, claro, cómo llegamos a esta plata,
cobre
este
de
oro.
Primera, como cobre de segunda, lo decía el expresidente Lago.
Y como son los países del norte, ya están creando una suerte de asociación que está certificando toda la trazabilidad de la producción de los distintos minerales. Por lo tanto, tal como ya pasa con los brillantes, ¿no es cierto? Los brillantes que certificados que no han sido explotados a través
comercio
de,
justo, claro,
de comercio justo y sin la sangre, ¿no es cierto? Esa película tan famosa que hubo, que mostró esa dureza con que se vive en el África.
Perdón, Sole, muchos socios de la cofradía que se dedican al turismo aventura, allá en Arica y Parinacota, en la Patagonia, en la región de los lagos, me dicen, oye, a mí los mayoristas extranjeros me piden huella de carbono, me piden, exacto, huella del agua, me piden comercio justo. O sea, acá en Chile estamos viviendo pequeñas empresas dedicadas al turismo aventura que están siendo exigidas, sí, por los mayoristas extranjeros para mandarle clientes todos estos temas.
Sí.
Bueno, uno creería que es para la gran empresa, ¿no? Bueno, cada día para todo.
Y van los compromisos que uno va tomando en la vida, así que yo creo que la invitación que quiero hacer para despedirme,
Soledad Aicido,
invitarlo a ser parte de la obra de teatro de construir sustentabilidad en nuestro país. Yo creo que cada uno tenemos que convertirnos en actores y actrices que representen un compromiso de un Chile sustentable. Con pequeños actos, pero que la suma de todos ellos hará de Chile un país que nos permita sentirnos orgullosos, y para esos millones de personas que nos van a venir a ver, no solo van a ver nuestra cultura, la belleza, sino una cultura responsable y comprometida con el entorno y con la persona finalmente.
Alessandra Guerzoni. ¿Qué dije?
Está súper bien. Ah, Alessandra Guerzoni.
Sí. Alessandra Guerzoni, Soles de Isido, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaba rico el aperitivo en el Hotel W.
Muy
Santiago.
Exquisito, muchísimas gracias a ti.
Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos, buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Las historias del futuro se están escribiendo hoy.